Buenas noches, audiencia. Una semana más a vuestro canal y vuestro hogar y el de todos los que amamos la literatura. Una noche más, una semana más. Bienvenidos a Radio Universo Literario. De parte de todo el equipo, sed bienvenidos. Y como cada semana, pues comenzamos con Pilar y sus cuentos para los más pequeños de la casa y para los más mayores. Ya sabes que me encantan esos cuentos, Pilar. ¿Qué nos has traído esta semana?
Buenas noches y buenas noches también para todos mis compañeros y un buenas noches, como siempre, muy especial a todos los que hacéis posible esta emisión de radio. Y ahora para los más pequeños, buenas noches y muchos, muchos, muchos besitos. Espero que estéis ya todos metiditos en la cama para empezar a escuchar el cuento. Y esta noche el cuento que os traemos, ¿cómo se titula? ¿Secreto? No, el cuento se titula Los campeones de salto. La pulga, el saltamontes y el huesecillo saltarín apostaron una vez a quién saltaba más alto e invitaron a cuantos quisieran presenciar aquel campeonato. Hay que convenir que se trataba de tres grandes saltadores.
«Daré mi hija al que salte más alto», dijo el rey, «pues sería muy triste que las personas tuviesen que saltar de balde».
Se presentó primero la pulga. Era bien educada y empezó saludando a diestro y a siniestro, pues por sus venas corría sangre de señorita y estaba acostumbrada a no alternar más que con personas, y esto siempre se conoce. Vino en segundo término el saltamontes. Sin duda era bastante más pesado que la pulga, pero sus maneras eran también irreprochables. Vestía el uniforme verde con el que había nacido. Afirmó, además, que tenía en Egipto una familia de abolengo y que era muy estimado en el país. Lo habían cazado en el campo y metido en una casa de cartulina de tres pisos, hecha de naipes de color, con las estampas por dentro. Las puertas y ventanas habían sido cortadas en el cuerpo de la dama de corazones.
«Sé cantar también», dijo, «que 16 grillos indígenas que viven cantando desde su infancia, a pesar de lo cual no han logrado aún tener una casa de naipes. Se han pasmado tanto al oírme que se han vuelto aún más delgados de los que eran antes».
Como se ve, tanto la pulga como el saltamontes se presentaron en toda forma, dando cuenta de quiénes eran y manifestando que esperaban casarse con la princesa. El huesecillo saltarín no dijo «esta boca es mía», pero se rumoreaba que era de tanto pensar, y el perro de la corte sólo tuvo que husmearlo para atestiguar que venía de buena familia. El viejo consejero, que había recibido tres condecoraciones por su mutismo, aseguró que el huesecillos poseía el don de la profecía. Por su dorso podía vaticinarse si el viento sería suave o riguroso, cosa que no se puede leer en las espaldas del que escribe el calendario.
«De momento yo no digo nada», manifestó el rey. «Me quedo a ver venir y guardo mi opinión para el instante oportuno».
Había llegado la hora de saltar. La pulga saltó tan alto que nadie pudo verla, y los demás sostuvieron que no había saltado, lo cual estuvo muy mal. El saltamontes llegó a la mitad de la altura alcanzada por la pulga, pero como casi dio en la cara del rey, éste dijo que era un asco. El huesecillo permaneció largo rato callado, reflexionando. Al fin ya pensaban los espectadores que no sabía saltar.
—Mientras no se haya mareado
—dijo el perro, volviendo a husmearlo—. El hueso pegó un brinco de lado y fue a parar al regazo de la princesa, que estaba sentada en un escabel de oro. —Entonces —dijo el rey—,
el salto más alto es el que alcanzó a mi hija, pues ahí está la finura. Mas para ello hay que tener cabeza, y el huesecillo ha demostrado que la tiene. A eso llamo yo talento.
Y le fue otorgada la mano de la princesa.
—Pero si fui yo quien saltó más alto
—protestó la pulga.
—Bah, ¿qué importa? Que se quede con el hueso. Yo salté más alto que los otros, pero en este mundo hay que ser corpulento, además, para que nos vean.
Y se marchó a alistarse en el ejército de un país extranjero, donde perdió la vida, según dicen. El saltamontes se instaló en el ribazo y se puso a reflexionar sobre las cosas del mundo, y dijo a su vez:
hay que ser corpulento, hay que ser corpulento.
Luego entonó su triste canción por la cual se conoce la historia. Sin embargo, yo no la tengo segura del todo, aunque lo hayan puesto en letras de molde. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Pues yo no me he dormido porque tengo que seguir con el programa. Pero de verdad, Pilar, que este cuento es, como siempre digo, para niños y no tan niños. La verdad es que me ha encantado y desconocí este cuento, por cierto. Muchas gracias, Pilar, por estar con nosotros y recitar este cuento para los más peques de la casa.
Ha sido un placer estar un miércoles más con todos vosotros. Os deseo que tengáis todos una feliz semana y, por supuesto, dulces sueños. Nos volvemos a escuchar con otro cuento el próximo miércoles. Hasta siempre.
Y tras escuchar el cuento de Pilar, nos vamos a ir ahora con una nueva sección llamada Sección Remember. Y bueno, pues esta sección la vamos a inaugurar esta semana con alguien que, bueno, yo considero que es una de las personas que conozco con mayor talento. La verdad, podría presentarla, pero creo que es mejor que se presente ella misma. Aquí os dejo con la sección Remember.
Soy V. Contreras Vascón y os voy a leer No soy de nadie. No soy de nadie, solo soy la sombra que se proyecta en la pared bajo los focos de tu esperanza. No soy de ti, ni de mí, ni de nadie. Soy de las horas que pasan incesantes en los días de mi existencia, del aire que despeina mis miedos y alimenta mis pulmones, del sol que calienta mi corazón y ciega mis ojos, de la tierra que piso descalza cuando nadie me observa. No soy de ti, no soy de mí, no soy de nadie. Soy de la melodía que escuchan mis oídos en una tarde de lluvia, del agua que recorre mi cuerpo si me adentro en un río, del fuego que alumbra las noches oscuras de mi chimenea, del mar que ruge mi ausencia en un sollozo perpetuo. No me pidas lo que yo no puedo darte, pues no soy de ti, ni de mí, ni de nadie. Gracias.
Bueno, ¿qué os ha parecido la sección Remember? Os he sorprendido, ¿verdad? Siempre es un placer escuchar a Vascom y ese himno suyo, llamado No soy de nadie, Espero que os haya gustado esta nueva sección y, quién sabe, posiblemente en próximas semanas repitamos con otros autores que han pasado por aquí o festivales en los que hemos podido asistir a recitales. Y una vez acabada esta sección, nos vamos con la siguiente sección. ¿De quién? De nuestro gran amigo y compañero, Luis. Buenas noches, Luis. Me han comentado que hoy nos traes un autor bastante conocido por todos y no solamente por lo que ha escrito, sino por esa película adaptada a uno de sus libros que es mundialmente conocida y no creo que a nadie le pase desapercibida. Y sin más, Luis, te dejo que nos hables de este gran autor.
Buenas noches, compañeros y oyentes de universoliterario.es. Soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Esta frase se la atribuye al autor que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar hoy de Truman Capote, uno de los personajes literarios, periodistas, más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un escritor y periodista norteamericano que nació el 30 de septiembre en el año 1924 en Nueva Orleans. El nombre real de Truman Capote era el nombre de Truman Streckfus Pearson. Era hijo de un comerciante llamado Archulus Pearson y de una reina de la belleza de nombre Lilie Mae Falk, que adoptó el apellido de Capote tras contraer matrimonio con Joseph García Capote, empresario de ascendencia cubana. Tras el divorcio de sus padres, el pequeño Truman se fue a vivir con unos familiares en Alabama, hasta que en 1942, tras pasar por Connecticut, la familia Capote terminó trasladándose a Nueva York. Durante el resto de su niñez, durante esta época en la cual sus padres se divorciaron, vivió la peripecia y la soledad del típico producto de hogares separados, es decir, inestabilidad o bonanza, traslados entre uno y otro progenitor, todo ello con el horizonte imperturbable de las granjas del sur profundo y rural. Su madre se volvió a casar, como hemos mencionado, y gracias a ello adoptó Truman el apellido de Capote, del hombre de negocios de ascendencia cubana. Truman pues se crió con un grupo de personas mayores, de las cuales Truman adquirió esa pasión por la literatura y por los chismes, lo que él posteriormente llamaría un estilo de ver y oír, que hallaría su gran desenlace en su novela Plegarias atendidas. De esa época, Capote confesaría: empecé a escribir cuando tenía 8 años, de improviso, sin inspirarme en ejemplo alguno. No conocía a nadie que escribiese y a poca gente que leyese, pero el caso era que solo me interesaban 4 cosas: leer libros, ir al cine, bailar claqué y hacer dibujos. Entonces, un día, comencé a escribir, sin saber que me había encadenado de por vida a un noble, pero implacable amo. A los 17 años de edad, Capote abandona sus estudios y, una vez instalado en Nueva York, comienza a trabajar en el periódico The New Yorker. Durante esta etapa de su vida, combina tanto su crecimiento literario como el contacto con la alta sociedad formada por grandes escritores, pintores, modelos, políticos e incluso mafiosos, que posteriormente pues retrataría en las obras posteriores de una manera irritante y mordaz. A los 21 años de edad, Truman Capote abandona el periódico en el que había trabajado los últimos 3 años para escribir un relato, Miriam, en la revista Mademoiselle, que atrae la atención de los críticos y es seleccionado para el volumen de cuentos del premio O. Henry de 1946. Después de este galardón, recibió numerosas críticas positivas e incluso se le consideró uno de los discípulos de Edgar Allan Poe por ese estilo gótico e introspectivo de sus relatos. Años después, escribe Otras voces y otros ámbitos, una novela en 1948 que impresionó no tanto por su calidad literaria, sino también por el abierto planteamiento de las relaciones homosexuales que refleja, dando pinceladas de reflejos autobiográficos. A partir de entonces y por una década se dedicaría Capote a experimentar y probar su técnica literaria escribiendo colecciones de relatos breves, ensayos y descripciones, a su vez de comedias y reportajes para el The New Yorker. Durante esa etapa también vivió en distintos países, entre ellos España. Este ciclo se cerraría en 1958 con su obra más conocida, Desayuno en Tiffany's, una novela corta que vuelve a mezclar alusiones a su vida personal con la ficción, mientras se aleja del barroquismo y del ambiente alucinado de sus primeros títulos, pero manteniendo la línea de su estilo. Sin embargo, para él su obra más importante sería otra, una breve novela que sería la llave que lo llevaría al éxito en su tercer periodo. Desde el punto de vista de mi destino creativo, la obra más interesante que produje durante toda esa segunda fase apareció primero en The New Yorker, en una serie de artículos y a continuación en un libro titulado Se oyen las musas. Su interés por el periodismo y su intensa colaboración con la revista New Yorker lo acercaron a la disciplina del reportaje de investigación, lo que dio como fruto su célebre obra A sangre fría en el año 66. Por esa novela, Capote es considerado uno de los padres del New Journalism, nuevo periodismo, que combina la ficción narrativa y el periodismo de reportaje dentro de una nueva concepción de la relación entre la realidad y la ficción. La escritura de esta novela le llevó 7 largos años y la crítica no tardó en saludarla como la novela más dura y significativa de la década de los 60. A principios de los años 70, Capote comenzó a escribir lo que sería su obra póstuma inacabada, Plegarias atendidas. En 1975 publica Música para camaleones, un conjunto de relatos escritos con el magistral estilo de Capote, en los que bucea con implacable lucidez en la poesía y el horror de la vida. Truman Capote falleció el 25 de agosto de 1984 en Los Ángeles. En ese momento se encontraba en la casa de Joan Carson, exmujer de Johnny Carson. Tenía 59 años. Fue incinerado. Truman Capote, a día de hoy, se considera uno de los mayores narradores del siglo XX norteamericano. Fue un maestro en el arte de la construcción imaginativa, tanto en relato corto, reportajes o novelas, y sobre todo un poseso de la perfección estilística. Con esto hemos concluido la breve introducción a este genial autor, a uno de los autores más importantes norteamericanos del siglo XX, e invito también a los amigos de universoliterario.es a que aquellos que también estén interesados en el cine, no solamente la literatura, pues no dejen por favor de ver tanto la obra Capote en el año 2005, en el cual narra el periodo de su vida durante el transcurso de la investigación de uno de sus libros más importantes, que es A sangre fría, y como no también, pues esa adaptación al cine de su obra también magnífica, Desayuno en Tiffany's, con esa genial interpretación de Audrey Hepburn. Así que con esto nos despedimos y bueno, pues nos vemos la semana que viene todos. Un abrazo y feliz semana.
Increíble, Luis. Muchas gracias, como siempre. Una luz en el camino en el mundo de la literatura y de esos escritores y autores, digamos clásicos, ¿no? Que particularmente siempre aconsejamos desde aquí, leáis sus libros para no solamente saber su historia que nos cuenta todas las semanas Luis, sino para que veáis cómo es su obra.
Y como podéis observar, esta semana no hay quien me presente para la agenda literaria. Así que, ¿con qué vamos, muchachos? ¡Con la agenda literaria! Buenas noches, compañeros. Juan, Luis, Antonio, Andrés, Adolfo. Buenas noches, Pilar. Y buenas noches, audiencia. ¿Por qué? Porque una semana más venimos con la agenda literaria. Que yo sé que os gusta escuchar estos premios y estos concursos que os ponemos, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y bueno, pues ya sabéis que yo siempre os digo los concursos que van a ir de jueves a miércoles siguiente. ¿Por qué? Pues porque yo creo que si os diese más días, llegaría un momento en que no sabréis en cuál concursar, ¿verdad? Porque oye, hay semanas que decís, joder, pues hay pocos concursos esta semana, no sé a cuál me voy a apuntar. Y sin embargo otras que hay tantísimos que es como, ¿dónde me meto yo? En fin, vámonos ya con la agenda literaria. Y esta semana hay pocos concursos, pero hay muchos eventos en la ciudad de Madrid, ¿vale? Bueno, pues voy a comenzar, ya os digo que las fechas que os doy siempre son la fecha límite de entrega de vuestros trabajos creativos. Vamos ya con el día 17 de noviembre, tenemos el 22 Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes. Es un concurso sobre periodismo y el premio son 6.000 euros y escultura. ¿Para quién? Para los trabajos que estén publicados entre el 1 de diciembre de 2016 y el 12 de noviembre de 2017. Más, tenemos el 23 Certamen Literario Internacional y el 7º Certamen Literario Local, Ana de Velasco Marcilla. ¿El relato y el premio? ¡600 euros! También el 4º Concurso Internacional Abriendo Puertas 2017. Cuento, premio, 200 pesos, diploma y publicación. Y diréis, ¿pesos? Si estos son euros. Sí, pero es que el concurso es en Cuba y es un concurso por email en el que podéis concursar todos. Seguimos con el día 17 y tenemos el 44 Concurso de Cuentos Ciudad de Tudela. Cuento, atención chicos, premio, 3.000 euros. También tenemos el 33 Concurso de Poesía Ciudad de Tudela. Poesía, premio, 1.500 euros. Este es un pelín más, bueno, pues la mitad, ¿no? No sé por qué la poesía se valora un poco menos o se lee menos o es un género que está un poco apartado del resto, pero esto que no os cohiba, chicos. Hay que escribir poesía, que la poesía está en todas partes, como decía el gran Federico García Lorca. Seguimos con el día 17, tenemos el primer certamen de relatos sobre el cáncer Marga Moreno, el relato, y de premio 100 euros y diploma. Tenemos el certamen internacional de poesía Grupo Artístico Literario El Trascacho, es poesía y de premio símbolo. No sabemos exactamente qué será el símbolo, pero puede ser interesante, ¿no? Luego también tenemos el 32 concurso de cuentos Ciudad de Elda, cuento de premio 1.000 euros. El concurso de poesía Lobón para el día 20, poesía infantil y juvenil y de premio 55 euros. Tercer concurso de cuento de terror breve Nictelios, es un cuento y de premio certificado de regalo de 300 pesos y diploma. ¿Por qué pesos? Porque es en México, pero es por email, podéis concursar todos. También tenemos el tercer certamen literario de familiares de enfermos de Alzheimer de Mijas a FAM. Es un relato, carta, infantil y juvenil y de premio 100 euros. El 13 certamen internacional de poesía Aldaba, poesía, de premio 300 euros y publicación. Nos vamos ya con el día 21. Primer premio Biblioteca de Alejandría de novela, novela, premio, edición. El 8º certamen internacional de microrelatos Cross de Atapuerca, microrelato, premio 300 euros. Y hasta aquí han terminado los concursos de esta semana. Ya sabéis, chicos, tomar lápiz y papel, boli, lo que tengáis a mano, un móvil, una tablet, el ordenador, cualquier cosa, ¿no? Y los que lo tengáis escrito ya, pues ya sabéis, directamente lo enviáis. ¿Por qué? Pues porque la inmensa mayoría de los concursos que os comento son para enviar por correo electrónico. Bien, no obstante, tomar nota y revisar, pues si acaso os dijeran que tenéis que mandarlo por correo normal. Cosa extraña hoy en día, pero podría ser, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis, habéis visto que los premios gordos se fueron semanas anteriores. Y también es cierto que en septiembre-octubre es cuando se abre el curso, pues bueno, ya sabéis, promoción en los kioscos de colecciones, empiezan los colegios, pero también finaliza lo que son los grandes premios anuales, ¿no? Pues hablamos del Planeta, También hablamos, evidentemente, Nobel, hablamos de premios de editoriales y de escritores famosos, los cuales tienen una cuantía económica bastante interesante, ¿no? Entonces ya, pues bueno, quedan los de diciembre, como decimos muchos autores, que son los de Navidades. Pero bueno, que os van a dar una satisfacción igualmente grande, porque imaginaos que sois publicados. Yo creo que eso es la mayor aspiración de cualquier escritor, ¿no? Que se le publique su trabajo sin tener que pagar por ello. Así que chicos, de verdad, participar y, por favor, si conseguís un finalista, mandarnos un correo a emisión@universoliterario.es, que yo lo leeré, o me lo dirán que ha llegado, y intentaré contestaros, por supuesto que sí. Igual que os digo los concursos, intento contestaros, y además os prometo que el correo que llegue con que habéis terminado finalistas o habéis ganado en algún concurso, yo lo diré por radio la semana siguiente, os lo prometo. Y ahora vamos con los eventos literarios que hay en Madrid para esta semana hasta el día 22. Por ejemplo, el día 16 jueves a las 6 de la tarde tenemos en la librería Bravo de Fuenlabrada, un saludo para Manuela, desde aquí tenemos cuentos para calentar el frío. Bueno, pues mira, Pepa Mariscadora, que va a traer unos cuentos de Tramuntana. Así que estáis todos invitados. Tenéis que reservar plaza porque la librería es un sitio acogedor y no muy grande. Tenéis que llamar al teléfono 91-697-1576 y os ponéis en contacto con Manuela para reservar vuestra plaza. Luego tenemos en la librería de Fuencarral, de la Casa del Libro, el día 16 a las 7 de la tarde, a la escritora y bloguera Sol Aguirre, que va a reunirse con lectores y lectoras para hablar de su novela y firmar ejemplares. Y, cómo no, pasar un buen rato con ella. Luego, en Alcalá de Henares, el día 17, todo el día, tenemos la presentación y firma de Dos palabras para enamorarte y Cada día cuenta. El autor de ambos libros va a estar allí en la librería del Centro Comercial Alcalá Magna, en la calle Valentín Juara Bellot 4, pues todo el día, para que le conozcáis y, ¿por qué no?, compréis su libro y os lo dedique. También luego tenemos el día 17 a las 7 de la tarde en la librería Orense de la Casa del Libro la presentación de Noche de Autos. Pues bueno, son los aspectos más oscuros y los casos más desconocidos, junto con los perfiles criminales más relevantes de la crónica negra española, en este libro que nos va a presentar el autor, ¿no? Luego, el día 17 a las 7, en la librería de la calle Fuencarral de la Casa del Libro, tenemos la presentación Tiempos de Sal, un sendero de claveles. La autora Blanca del Cerro, que nos va a presentar su libro y firmará ejemplares del mismo. Para los más chiquitines de la casa, para los chavales, esto le va a gustar mucho a Pilar. Hay actividades infantiles en la librería de Gran Vía, en la Casa del Libro. Cuentacuentos y talleres para toda la familia con Lili Cuentacuentos. Aforo libre, chicos, padres, llevaros a los críos. Luego también tenemos la presentación de Lo que mi padre nunca me contó, de Pablo Escobar, que bueno, pues nos va a hablar de Lo que mi padre nunca me contó y Mi padre, que son sus dos libros, y es una radiografía íntima de el narcotraficante más famoso de todos los tiempos. ¿Dónde vais a poder ver esto? En la librería de la Casa del Libro de Gran Vía, el día 20, a partir de las 7. Luego, para finalizar, el día 21 a las 7 también, en la librería de Gran Vía de Casa del Libro, tenemos la presentación de El cazador de la mafia, de Julio Sánchez Cristo. Pues con el autor vamos a tener junto a él al el general Óscar Naranjo. Os puede sonar. Y también tenemos a Nacho Carretero, que va a ser el presentador del evento. O sea que es bastante interesante también para el día 21, si no tenéis nada que hacer. Es importante pasaros por allí. Además, yo creo que vale la pena, ¿no?, conocer estos autores, su obra y cómo se desenvuelven en este mundo de la fantasía y la realidad, ¿no?, que a veces se entremezcla. Y ¿qué queréis que os diga? Yo, cuando puedo y me lo permite el tiempo, voy a la que puedo, a la que puedo. Tampoco voy a decir a todas porque mentiría. Voy a la que puedo. Y así terminamos lo que es la lista de eventos de esta semana en Madrid. Como habéis visto, también tenemos en Alcalá de Henares, ¿eh?, no solamente en Fuenlabrada, no solamente en Madrid capital. Que veáis que vamos a todos los sitios y dentro de poco iremos a toda España, ¿vale? De momento tampoco quiero alargarme y que digáis, jo, tío, esto ya es un rollo, déjate que bla, 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 bla. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Bien, y para daros más la plasta y terminar ya, de verdad que sí, con la agenda literaria, ya sabéis que me gusta recomendar un libro, ¿no? Y estaba entre dos libros que me gustan mucho, pero creo que os voy a recomendar un libro del mejor espadachín de todos los tiempos en la época feudal oriental de Japón y los samuráis. Ya sabéis de quién os estoy hablando, de Miyamoto Musashi. Este gran, digamos que fue Ronin, ¿no? Pero es un samurái y fue, la verdad, un personaje dentro de la cultura y de la historia japonesa muy importante. Y os recomiendo el libro de los cinco anillos. ¿De qué va el libro de los cinco anillos? Bueno, pues el libro de los cinco anillos es un libro que trata sobre estrategia y habla de las cinco, digamos, principales escuelas que había en Japón por aquel entonces, ¿no? Que estaba el libro de la escuela de arco, la escuela de lanza, la escuela de katana, etcétera, ¿no? Y lo divide en el libro de la tierra, del agua, del fuego, del viento y del vacío, ¿vale? Serían los, como si dijéramos aquí, los elementos, ¿no? De los horóscopos, ¿vale? Pero allí pues tienen un significado distinto porque para ellos cada, digamos, elemento tiene una característica principal, ¿no? La verdad es que es un libro que os va a hablar mucho de, pues vais a decir, jolín, pero es que me habla de espada, me habla de cómo combatir y tal. Sí, bueno, como siempre os digo, los libros orientales tienen una causa y una sustancia subyacente a lo que podéis ver en el texto, ¿no? Y la verdad es que yo este libro me lo he leído, pues no sé, pero muchísimas veces. Cada vez que lo leo aprendo algo nuevo para mi día a día, en cuanto a interés, a constancia, a esfuerzo, a ganar de descubrir, a ganar de perfeccionarme, formas de mirar la vida al fin y al cabo, ¿no? Forma de ver el día a día, ¿no? Entonces, yo recomiendo el libro de los cinco anillos. Bueno, no es un libro muy caro. Yo la edición que tengo creo que es de 7 euros, me costó. Creo que está en internet, creo que también la podéis tener gratis. El caso es leer, ¿no? Y como siempre digo, el dinero no es una excusa. El que quiere leer siempre tiene las bibliotecas a mano, y en las bibliotecas hay mucho contenido muy bueno. Acercaros, haceros socios y una de dos, o leéis en la propia biblioteca o cogéis el libro y os lo leéis en casa tranquilamente, ¿no? Y bueno, pues aquí ya sí que termino con la agenda literaria. No os hago estar más tiempo pendientes de concursos, eventos y de los libros que os recomiendo, pero espero que os haya gustado la de esta semana. La semana que viene prometo que habrá libro interesante, eventos interesantes y concursos más interesantes todavía. Entonces, pues nada, aquí me despido de la agenda literaria por esta semana. Estoy todos los días hasta el final. Yo muero con las botas puestas. Muy bien, chicos. ¿Y qué es lo que viene ahora? Ahora viene todo un personaje. Un personaje que cada semana nos trae y nos revive a un poeta de la historia fallecido, pero cuya obra y su nombre siguen muy vivos y muy presentes en la literatura mundial. Buenas noches, Juan. ¿Qué nos traes esta semana, compañero?
Buenas noches, compañeros. Un saludo infinito a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros de una gran poetisa. Y como es habitual en esta sección, haré una breve reseña biográfica y además recitaré uno de sus poemas. Ella es Blanca Varela. Nació en Perú, Lima, en 1926, considerada la más importante voz poética femenina de su país, en buena medida por la difusión internacional que alcanzó su obra. Hija de Alberto Varela y de la escritora costumbrista Esmeralda González Castro, también conocida por su seudónimo de Serafina Quinteras. A los 16 años ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para seguir estudios de letras. En la universidad entró en contacto con los escritores de la generación del 50, especialmente con los poetas Sebastián Salazar Bondi, Jorge Eduardo Eielson y Javier Sologuren, con quienes formaría el grupo de los llamados poetas puristas, en contraposición a los poetas sociales de la época. Conoció también a poetas como César Moro, Emilio Adolfo Westphalen y Manuel Moreno Jimeno, quienes la iniciaron en la tradición surrealista y entre otras vanguardias presentes en una parte de su obra. En 1947 finalizó sus estudios y 2 años después se casó con el pintor peruano Fernando de Cizalo, de quien posteriormente se separaría. En 1949 se trasladó a París, ciudad en la que residió algunos años. Conoció allí de primera mano el movimiento existencialista francés y además posturas estéticas de la posguerra. También vivió algunos años en México, dirigiendo la sucursal peruana del Fondo de Cultura Económica de ese país. Desde 1960 residió casi permanentemente en su ciudad natal, con contactos muy esporádicos con el ambiente literario. Colaboró en la revista Oiga de Lima, en la que escribió críticas de cine con el seudónimo de Cosme y fue miembro del comité de redacción de la revista Amaru entre 1967 y 1971, dirigida por Adolfo Westphalen. En 1996 recibió la Medalla Internacional Gabriela Mistral, otorgada por el gobierno chileno a personalidades destacadas de la cultura. Su obra poética está formada por unos pocos libros, publicados sin prisa y cuando la mayoría de sus compañeros de letras ya habían editado muchos de sus trabajos. A los 33 años, y luego de algunas pocas colaboraciones en revistas, publicó a insistencia del escritor mexicano Octavio Paz su primer poemario con el título Ese puerto existe, en 1959, con prólogo del mismo Paz. En este libro encontramos poemas de influencia surrealista que la escritora suprimió en ediciones posteriores, como los de la primera sección, denominada El fuego y sus jardines, posiblemente por considerar que no se ajustaban a su lenguaje poético posterior. Más adelante publicó los poemarios Luz de Día en 1963, Valses y otras falsas confesiones en 1972, Ejercicios materiales 1993, El libro de barro en 1993 y Concierto animal 1999. De las varias recopilaciones de su poesía merecen mencionarse, ¿no? Darles la importancia que ello conlleva, Canto villano, 1996, y Como Dios en la nada, en 1999. En 2001 fue distinguida con el premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo, y en 2006 con el Premio Internacional de Poesía García Lorca. Recibió también los premios Poesía Ciudad de Granada, 2006, y Reina Sofía, 2007. La poesía de Blanca Varela, reflexiva y desencantada, ajena, ¿no?, al confesionalismo lírico, asume el dolor y la frustración de toda realización humana, la vida íntima, la poesía misma, como ejes centrales de su discurso. La crítica ha enfatizado su extrema lucidez frente a una realidad que no la satisface, su constante búsqueda de la verdad, sin concesiones, su ironía, su reverencia, su expresividad, corta en palabras, y la tendencia mística presente en sus últimos poemas, entre otros rasgos de su poesía. En el interior de ese espectro temático se advierten las influencias del surrealismo y también del pensamiento existencialista, sobre todo de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. En la autora se conjugan la exploración de los laberintos del subconsciente, la cotidianidad signada por el tedio y la amargura, y la expresión dolorosa de la vida, condenada a no alcanzar la plenitud. ¿Acaso por eso su poesía es un intento de desmitificación del discurso? Y todo en ella se opone, ¿no?, a las imágenes de lo sublime y lo perfecto. Así, el canto es villano o la vida una suma de ejercicios materiales. Octavio Paz la definió tempranamente en el prólogo a Ese puerto existe como un poeta que no se complace en sus hallazgos ni se embriaga con su canto. Con el instinto del verdadero poeta sabe callarse a tiempo. Su poesía no explica ni razona. Tampoco es una confidencia, es un signo, un conjuro frente y en contra también, de frente al mundo. Una piedra negra tatuada por el fuego y la sal, el amor, el tiempo y la soledad. Y también una exploración de la propia conciencia. En esa obra, concisa y austera, a veces descarnada, ¿no?, también, y siempre inconforme, se intuye en efecto, ¿cómo llamarlo?, una reflexión sobre la soledad, la incomunicación y la condición maternal, entre otros temas. Falleció en 2009 esta gran poetisa peruana, Blanca Varela. Un punto de inflexión, ¿no?, en cuanto a lo que es la poesía vinculada a la feminidad. A continuación, voy a leeros uno de sus poemas, quizás el que más me ha llamado la atención, ¿no?, dentro de lo que es su obra poética. Se titula Casa de cuervos. ¿Por qué te alimenté con esta realidad mal cocida por tantas y tan pobres flores del mal, por este absurdo vuelo a ras de pantano? Ego, te absolvo y te absuelvo de mí. Laberinto, hijo mío, no es tuya la culpa, ni mía. Pobre pequeño mío, del que hice este impecable retrato, forzando la oscuridad del día, párpados de miel y la mejilla constelada, cerrada a cualquier roce, y la hermosísima distancia de tu cuerpo, tu náusea es mía, la heredaste como heredan los peces, la asfixia. Y el color de tus ojos es también el color de mi ceguera, bajo el que sombras tejen sombras y tentaciones, y es mía también la huella de tu talón estrecho de arcángel, apenas pasado en la entreabierta ventana, y nuestra para siempre la música extranjera de los cielos batientes. Ahora, leoncillo, encarnación de mi amor. Juegas con mis huesos y te ocultas entre tu belleza, ciego, sordo y redento, casi saciado y libre, con tu sangre que ya no deja lugar para nada ni nadie. Aquí me tienes, como siempre, dispuesta a la sorpresa de tus pasos, a todas las primaveras que inventas y destruyes, a tenderme nada infinita sobre el mundo, hierba, ceniza, peste, fuego, a lo que quieras, por una mirada tuya que ilumine mis restos, porque así es este amor, que nada comprende y nada puede. Bebes el filtro y bebes mientras duermes. En ese abismo lleno de ti, música que no ves, colores dichos, largamente explicados al silencio, mezclados como se mezclan los sueños, hasta ese torpe gris que es despertar, en la gran palma de Dios, calva, vacía, sin extremos, de allí te encuentras, sola y perdida en tu alma, sin más obstáculo que tu cuerpo, sin más puerta que tu cuerpo. Así, este amor, uno solo y el mismo, con tantos nombres, que a ninguno responde, y tú, mirándome, como si no me conocieras, marchándote, como se va la luz del mundo, sin sorpresas. Y otra vez, este prado de negro fuego, abandonado, otra vez, esta casa vacía, que es mi cuerpo, a donde no has de volver. Espero que os haya gustado este recorrido por la vida y obra de Blanca Varela, esta gran poetisa peruana. Soy Juan Adalid, que la lectura y los libros sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Pues, ¿qué queréis que os diga, chicos? A mí me ha parecido fantástico de lo que nos ha hablado nuestro compañero Juan Adalid. Y, bueno, pues, tras rememorarnos y revivirnos un poeta clásico de la historia, vamos a dar paso a nuestro compañero Antonio Osuna, que presentó recientemente su último libro y que nos trae su relato. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches a todos los oyentes. Bienvenidos una semana más a Radio Universo Literario.
¿Y qué relato nos traes esta semana, Antonio? Porque antes, ahí en la pausa, me comentaste que sorpresa y novedad, ¿no? Sobre todo porque vas a hacer algo a lo que no estás acostumbrado, ¿cierto?
Bueno, esta semana traigo creo que lo más extenso que he leído yo en todo el tiempo que llevo emitiendo aquí con vosotros. Es un relato de unos 7 minutos, casi, más o menos. Para mí ha sido un poco complicado lo que es la grabación, porque nunca me ha gustado leer en voz alta o hablar en público y demás. Pero bueno, creo que ha quedado bastante bien. Espero todo el veredicto de la audiencia.
El crujir de las ventanas me asustó. Allí estaban aquellos cristales limpios volviéndose opacos frente a mí. Ese frío los inundó, a ellos y a mí, a su cuerpo y al mío. Miré mis manos. El dolor que sentía en ellas llamó mi atención. Las miré y pensé en mi mujer, en cómo se había marchado sin decir nada, sin decir adiós, sin decir, sin hablar. Recordé cómo también mi corazón sintió el dolor, pero ya no le pude observar, no como ahora lo hago con mis manos, y me compadecí de él. Cuánto dolor le hice llegar. Pocas veces le pedí perdón por mis actos. Nunca lo hice. Ni mi corazón ni mi mujer. He aquí la consecuencia. He aquí el frío. No dejo de preguntarme dónde estoy. Apenas consigo recordar. La cabeza no parece acompañarme. Me siento vacío, inútil, desbocado. El frío no me deja pensar. ¿Qué día es? Ayer sé lo que hice ayer y... ayer pasé el día en la playa. Desconecté mi cuerpo del mundo sobre aquella arena cálida. Ayer era verano. ¿De dónde sale ese frío hoy? ¿Acaso es la venganza de mi corazón? No podía caminar. Moverme era una tarea de la misma envergadura que recordar. Una obra inacabada. Fragmentos de recuerdo que no existían. Recuerdos que tal vez creaba en el instante como antiguos, pero su corta vida no llegaría a arraigar en la memoria. Me moví. Salí a la calle. Necesitaba hacerlo. Y no era solamente un cuerpo. No era solamente carne. Hay partes de uno que no se pueden congelar y entonces lo vi. Observé el frío a los ojos. Y me devolvió la mirada. Estaba yo en su casa. En su territorio. Estaba en su mundo inhabitado por su presencia. Las calles vacías. Nada. Nadie. El frío había acabado con todo. Así se sintió mi corazón. Observé las tiendas, los maniquís desnudos. Incluso ellos habían sido despojados de su ropa, de su alma, de lo que para ellos era su mundo. Puede que yo también sea plástico en su cuerpo, y así permanezco, desnudo frente a la mirada de los observadores que pasan de largo. Desnudo con un rostro inexpresivo, fuera de mí, de la eterna espera de algo que mostrar al resto para ser parte de mi propia vida. No había nadie, no había nada. La ciudad no mostraba movimiento. Todo se había detenido. Todo menos el frío que seguía su camino sin importarle quién o qué estuviera en medio. En este caso yo. En este mundo suyo, las leyes se las lleva el viento, igual que los recuerdos que no consigo afianzar. Saqué el móvil y miré la hora. Apagado. Como el resto de mi vida. ¿Qué hacer entonces? Caminar. Dejé que el mundo siguiera su giro incesante y yo vagué a su lado, junto a él. ¿Qué otra opción existe? ¿Cuánto tiempo pasaría? No importaba. Nadie importaba porque no había persona alguna que mereciera la pena el don de la atención. Y entonces pensé, ¿todo es para mí? Este mundo había sido creado. Creado o destruido, no importaba. Era mío, mío y de mi reflexión, mío y de mi memoria deshabitada, un purgatorio en la tierra o un infierno en mi mundo. No era importante lo que pasaba, no era importante nada de lo que observaba. Lo único que había era frío. En él estaba el camino. Calles sin alma, cientos de pasos buscando un oasis de calor. Pero el movimiento era complejo. Caminar era sinónimo de sufrir, y sufrir era sinónimo de recordar. Todo era silencio, hasta que un sonido despertó mis oídos, ya acostumbrados al silbar del viento. Era un llanto. Era de una frecuencia muy sutil, demasiado baja, como un quejido en el alma. ¿De dónde venía? Ahora encontré una misión que cumplir, un trabajo que realizar, y me sentí vivo. En este mundo y el mundo que me llenaba, el mundo que desperdicié de la vida que no usé. Busqué, busqué sin prisa, con emoción. Busqué con el dolor en mis manos, con el dolor en mi cara siendo atacada sin tregua por el aire helado. Busqué y encontré. Allí la vi, frágil, sentada en el suelo. Era una chica dulce y bella, demasiado bella para este mundo sin vida. Ella me observó. En sus ojos vi el dolor. Vi que experimentaba la misma sensación de agonía de no llegar a este páramo. Pero no hablé. Tampoco ella habló. Las palabras no fueron necesarias. Me acerqué. Sentí mi cuerpo escarchado a su lado y nos miramos. No pronunciamos sonido alguno. Y nos abrazamos. Allí permanecimos, en silencio. Solamente nuestra respiración acompasada desarmó el repetitivo canto temporal. Y con ese sonido de relajación cerré los ojos, deseando no despertar, deseando morir. Demasiado bello para ser verdad. Poco a poco caí en un sueño. Me desarmó sentir el calor de nuestros propios cuerpos producidos. Qué sensación más estupenda al fin. No dije palabra alguna, pero ella me salvó. Junto a ella vencí al frío del mundo y al frío de mi corazón. En ese momento me perdoné. Y le pedí perdón a mis sentimientos. Sentí su cuerpo junto al mío y la amé como a nadie me había amado jamás, dando gracias al frío y al dolor. Abrí los ojos. Mi habitación se presentaba ante mí. El calor estaba allí. Me levanté de las camas y corrí las cortinas. Allí se encontraba el sol implacable con el verano bajo sus brazos. ¿Todo había sido un sueño? Todo no. Ella no. Ella fue real. Al menos fue real en mi mente. Puede que esta noche vuelva a cambiar el clima. Esperaré. Aguardaré la noche fría del pleno verano y saldré a la calle a buscarla. O puede que en el frío y hostil invierno un día salga el sol. Puede que ese día las calles se iluminen y en ella nos encontremos. Ella hizo calor de aquella noche fría. Puede que en el invierno más intenso de mi corazón ella sea al fin mi esperado verano.
Pues no estarás acostumbrado a hablar mucho, pero desde luego lo has bordado, Antonio. Me ha gustado muchísimo el relato que nos has traído esta semana. Y también cómo lo has recitado, ¿no? Cómo lo has narrado. Yo creo que has hecho que la audiencia se sienta en la piel de ese personaje que narras, ¿no? Esa historia que has narrado para todos nuestros oyentes y todos los que estamos aquí contigo en el estudio. Muchas gracias, Antonio, una semana más por acompañarnos y por brindarnos tus relatos y tu creatividad. Buenas noches.
Bueno, muchas gracias por tenerme aquí una semana más. Gracias a todos por hacer este programa posible, a todos los que estáis conectados todos los miércoles. Y nada, os espero la semana que viene. Que tengáis una gran semana por delante.
Y no paramos con el programa de hoy, porque os dijimos al principio del programa que iba a haber novedades. ¿Y qué novedad os traigo? Os traemos una nueva colaboradora. Ella se llama Liz, narra relatos propios. Yo creo que os va a gustar porque es un montaje bastante bueno el que hace y la forma en que recita, yo creo que le da un toque diferente, ¿no? a lo que estamos acostumbrados. Así que sin más, os dejo con Liz.
Lo gris no me gusta. Me apaga. Me cambia. Soy de sangre caliente. De piel frágil que necesita fuego para no romperse en pedacitos de cristal glaseado. Soy lo que haces de mí, dragón de brazos fuertes que me envuelves entre ellos. Y me desafías con tu mirada mordaz, que en lugar de darme miedo me incita a continuar. Tiemblo y no es de miedo. Tú haces que todo parezca ideal aunque no sea correcto. Correcto para los demás porque para mí es lo que quiero. Me intimidas pero me gustan los retos. Sonrisa retorcida que me desafía y me derrite. Tu mano rígida me agarra del cuello y la otra de la cintura y sin dejar de mirarme me acercas a esos labios carnosos que son la misma definición del pecado que me llevará a tocar el cielo. Aprietas fuerte y por fin inician esos besos arrebatados, descontrolados que tanto estaba deseando. Desaparecieron los pensamientos, el tiempo, incluso el mundo. Éramos dos llamas encendidas, difícil de regular. ¿Cómo puede parecer cruel y luego fundirse en mí como un tierno regalo de dioses? Sensación de plenitud. No hay velas ni flores. No sé en qué momento, pero de repente mi vestido rojo estaba en mis tobillos y pasaba a cubrir su cuerpo al mío. Sus fuertes y venosas manos son superior a mi fuerza de voluntad y me pierdo en él, en su ser, en su poder de seducción y persuasión. Mientras no deja de besarme y jugar bruscamente con mi pelo, yo grito en silencio que no acabe el momento. El fuego sigue subiendo. Sudor sensual que perfuma mis deseos íntimos. Va sin prisa, pero cada vez es más intenso. Se da cuenta de que me gusta que me trate como una frágil flor, pero eso, solo fuera de la cama. Y desato mis instintos más salvajes sin darle tiempo a reaccionar, ya estamos al mismo nivel de éxtasis. La lujuria brilla en nuestros ojos. Notando el calor y su aliento en mi cuello, siento que estoy en el nirvana. Ahora sé cuál es mi droga. No pares, le digo al oído, y eso le gusta y le anima a seguir con más intensidad. Sigue así, me sugiere él, mientras cruzamos miradas salvajes llenas de una loca pasión. No nos hacía falta decir mucho más. Sobraban las palabras. Respiró profundamente y yo notaba sus embestidas cada vez más fuertes. Después de un largo tiempo según el reloj y corto según mi parecer, el fuego va mermando. Él y yo habíamos tocado el punto más alto de sensaciones. Habíamos llegado al clímax entre mordidas y respiraciones rápidas, agitados de placer y besos lentos. Nos vamos enredando entre las sábanas humeantes, sin dejar de abrazarme en mi acaricia. Y de mujer salvaje, paso a ser su niña frágil que más allá del sexo, lo que desea es ese gran momento de sentirnos el uno al otro en todos los sentidos. Protegida con sus brazos desbordando placer, suspiro. Le miro y me duermo feliz.
Pues bueno, muchas gracias Liz. Como habéis visto, esto ha sido toda una novedad y una forma diferente de recitar un relato, de narrarlo y de que vosotros podáis sentir esas palabras de una forma diferente, ¿verdad? Sin duda alguna, Liz nos acompañará en algún que otro programa y esperamos pronto alguno de esos relatos recitados.
Sois buenos, Radio Universo Literario, sois buenos.
Gracias, Robert. Tú sí que eres bueno, tú. Y la verdad es que me encanta este Señor Cabo del Miedo. Y después de este saludo de nuestro amigo Robert De Niro, pues vamos ahora con una presentación que ocurrió cerca de un mes. Fue una presentación de alguien que es bastante conocido en el panorama, digamos, social, ¿no? Y sobre todo el deporte también, ¿no? Porque es una de esas personas que se atreve a decir las cosas a pesar de lo que le pueda venir encima, ¿no? Entonces, pues bueno, chicos, os voy a dejar que disfrutéis de lo que fue la presentación de Jesús Tomillero, exárbitro de fútbol.
Hola, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, siento mucho que tengáis que estar aquí un poquito como de pie y con el calor y todo, pero no había sitio para más. Realmente hemos estado buscando una sala que reuniese las condiciones de tiempo, de días y demás, y bueno, pues esta sala nos la ha cedido y agradecemos muchísimo que estéis aquí todos y cada uno de vosotros Podéis todavía sentaros, es, aunque parezca realmente que es una chica de Hollywood de 18 años y tiene ya edad, que es lo más bello que hay en el mundo. Dios mío. Jenny, ¿tienes tu sitio por aquí reservado, bonita? Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo estoy absolutamente encantado de ver que el mundo de artístico y el mundo de la farándula es el mundo de los que más se mueven con la presentación de un libro. Luego dicen que no se lee, que es la parte esta del cotilleo nada más, pero justamente la representación la tiene grande. Hoy, dentro del mundo del cotilleo, conocimos a Jesús Tomillero, aunque le conocimos por otra cosa, y realmente no pertenece a ese mundo. Pertenece a un mundo del deporte del cual quiere romper unas barreras que hay, que se ha encontrado él cuando ha estado en ellas, lo cual le ha llevado a escribir ese libro. Jesús nos va a contar hoy cómo ha sido esta experiencia para él escribirla, pero quiero decir que va a ser todo muy breve, muy breve. Les comentaba que una vez yo hice una presentación y cuando salí, cuando me fui, me había salido la barba. Como no me gusta, como me gusta terminar rapidito, pues vamos a intentar que sea de una manera amena, que no hablemos mucho, que estéis todos contentísimos y que luego nos hagamos fotos y nos demos abrazos y todo eso. Quiero agradecer a los grupos y representantes, grupos políticos que hay, y sobre todo, bueno, sobre todo no, porque creo que aquí todos tenemos exactamente la misma importancia, pero agradeciendo de manera especial a Pablo Gómez Tavira, director de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid del Partido Popular. Buenas tardes. Creo que tenemos de distintos grupos políticos, que no sé exactamente si nos va a decir ahora Lorena de cuáles eran, pero les queremos dar las gracias también. Y yo creo que vamos a empezar con el protagonista. Y el protagonista es Jesús. Y me gustaría, Jesús, por lo menos creo que a todo el mundo le gustaría que contases de dónde parte esto, qué pretendes con ello y exactamente hasta dónde quieres llegar. Que nos cuentes un poquito cuál es la intención de todo ello.
Pues ante todo dar las gracias a todos por estar aquí un día tan especial como no solo para mí, sino para el mundo del fútbol, que es un deporte muy homófobo y sobre todo muy machista. Yo creo que hay que terminar con estas barreras, porque yo creo que nadie tiene que aguantar insultos homófobos por optar a una orientación sexual diferente a los demás. Yo creo que todos somos iguales en el mundo del deporte, en el mundo de la cultura, en el mundo donde sea. Sobre todo lo que hay que hacer es tener educación, tener valores y sobre todo tener pasión por lo que hace. Y a día de hoy lo mío es arbitrar y amar lo que yo hago, que es arbitrar. Yo creo que lo que me pasó a mí fue un caso que no iba a pasar a nadie. Estaba arbitrando un partido de niño de 14 años y por consecuencia
toma,
de la vida...
Toma aire, porque queremos ir deprisa, pero no tan deprisa. Toma aire. Es la gente que hay aquí, está por ti porque te quieren y que les interesa, por lo tanto.
Bueno, solo que quiero decir que me pasó, mi caso pasó en un partido de niños de 14 años, donde iba a pitar como cualquier fin de semana, como cualquier árbitro. Lo que aguanté fue insultos muy homófobos sobre mi orientación sexual. En partidos de, estamos hablando de niños de 14 años, eran cadetes, y yo creo que qué educación le estamos dando a esos menores, incluso un encargado de material que educa a menores de edad, está dando el ejemplo, unos insultos homófobos que me hizo parar ese partido, irme al vestuario y llorar, sin ganas de seguir arbitrando. Pese a eso, recibí pedradas en el puerto del vestuario por niños de 14 años y amenazas de muerte por redes sociales. Hice este libro junto a mi amigo, yo le digo Víctor, Cápico, no sé pronunciarlo, Víctor, y fue contar mi historia, ¿no? Sobre una historia, mi padre murió cuando yo tenía 3 años, mi madre, a mí y a mi hermano nos dejó en un centro de menores, y pese a todos esos obstáculos, seguía, pues, me aferré al mundo del arbitraje, porque qué mejor que pasar todas esas cosas y dejar de llorar, dejar de atormentarte tú mismo en por qué te dejó tu madre, por qué tu padre había fallecido cuando tenía 3 años, y por qué tenías tantos obstáculos en la vida. Entonces, me aferré en el mundo del arbitraje por consecuencia, ¿no? Estaba mi hermano entrenando un partido de fútbol y me invitaron a arbitrar ese partido. A mí el fútbol no me gustaba en ese momento, ni lo veía. Y empecé a arbitrar y me enganché. Entonces empecé a arbitrar desde los 11 años hasta ahora que tengo 22. y este libro nació pues para ayudar al mundo del deporte. Yo creo que en mi caso fue noticia mundial, no solo aquí en España, sino a nivel internacional. Y fue un caso que yo creo que acogió a todo el mundo del deporte, no solo al mundo del fútbol, sino a partidos políticos que se pusieron la gana de trabajar por un mundo más igualitario en el mundo del deporte que es necesario. Y sobre todo los deportistas, una ley que nos ampare, que no hay ninguna ley que nos ampare a los deportistas LGTB. Es necesaria una ley que nos ampare y que nos ayude, porque tenemos el mismo derecho que todo el mundo en esta vida, y sobre todo el mundo del fútbol, que es muy complicado. Y por eso han sido Vuelas sin Barreras, para ayudar a contar mis historias, que pese a todos esos obstáculos, vuelo sin ningún tipo de barreras y que nadie me va a atar a llegar a la primera división, que mi sueño es llegar a primera división y decir que un gay ha quitado un partido de la Champions de la Copa.
Yo creo que lo ideal es que no sea noticia que ningún gay hace nada, ni arbitra ni nada, pero ya puesto que está, yo creo que se te tiene que reconocer el mérito de salir, de levantar la mano en un mundo tan difícil como el mundo del deporte. La explicación tuya yo creo que nos ha gustado y nos ha emocionado, claro que sí, a todos, me parece muy bonito. Y esa señora con una edad y unas canas que me parece que debe de ser la conciencia libre de este país, está dándote su palabra de alabanza. Me parece muy bonito, señora. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Después, si queréis, le podéis preguntar alguna cosa. Y para continuar, vamos a hablar con el escritor. El escritor que se podría haber llamado Antonio José Luis, pero no, es Fitz Capricornio. Muy difícil. Solamente Capricorn le podéis decir algo, Capricorn.
Como queráis.
Bueno, para que sea un poquito distendido, ¿eh? No es que yo quiera desdramatizar esto, porque para hacerlo algo con menos categoría, sino para hacerlo un poquito entretenido. ¿Tú de alguna manera has sido la conciencia de él, o has sido al que le ha transmitido, o al que has tenido que ser la doble persona de él para escribir en el libro? No sé exactamente si te ha resultado difícil, exactamente si te has puesto en sus mismos zapatos, o cómo hace uno para expresar en este libro lo que otra persona en una situación difícil quiere contar a los demás. Te dejo el micrófono.
Pues bueno, yo la verdad, esto es un... Yo también me estreno, Jesús estrena con su vida, y yo me estreno pues escribiendo una vida. Y la verdad es que muchos compañeros escritores me han dicho, no te embarques en esto, pero yo sinceramente he aguantado porque quería aportar mi granito de arena, y cuando leí el caso de Jesús, decidí que ese iba a ser mi granito. Y bueno, la verdad... Y bueno, como... El maestro Joao aquí presente.
¿Lo he dicho bien?
Perfecto. Sí, Capricorn, lo has dicho muy bien.
Pues como ha dicho...
¿Hay alguien que tenga un nombre más difícil y lo metemos?
Ella,
Alexia.
¿Cómo era? Alexia, madre mía. Cristina, muy bien.
Pues, y como ha dicho bien el maestro Joao, ha sido un proceso duro porque me propuso un reto y quería sacar este libro cuanto antes. Y ha sido muchas conversaciones con Jesús, muchísimo conocer su vida, conocer su infancia, todos sus problemas. Y bueno, yo creo, en alguna que otra vez he dicho, espera un segundo, ¿esto lo he vivido yo? Porque, bueno, yo también, a mí también me han pasado muchas cosas que me han llevado hasta este día. Y creo que a partir de hoy empieza una nueva etapa en lo que el deporte se refiere.
Claro, solamente dos meses. Estamos casi todos los días 3 y 4 horas hablando por teléfono. Yo creo que es de mucho de valorar que un escritor con tan solo 19 años haya logrado lo que está logrando con 3 libros en el mercado.
Claro que sí.
La editorial siempre es absolutamente imprescindible, porque no todas las editoriales apuestan por determinados géneros. Yo quiero agradecer de manera personal a Leibros, a esta editorial con la cual he cogido un contacto bonito y bueno con Lorena. La tenemos aquí con nosotros y quiero, o me gustaría, si fueras tan amable, de explicar cómo a ti te llega este proyecto, cómo decidís o cómo pensáis en que se realiza el proyecto y que si de alguna manera habéis pensado la repercusión que podría tener esto de manera positiva o negativa, porque estas cosas las carga el diablo, como dicen. Os dejo con Lorena y ella que nos dé su explicación. Muchas gracias, Lorena.
Bueno, yo antes que nada quiero agradecer a todos vosotros también que estéis aquí esta tarde pues, cumpliendo el sueño de Jesús y de Víctor, porque yo también le voy a llamar Víctor, que me cuesta mucho pronunciar. Y bueno, contaros cómo llegó este proyecto a mis manos. Este proyecto llega a través de Víctor. Víctor, yo creo que no eras mayor de edad todavía, ¿no? 17 años tenía cuando llegó a la editorial a trabajar conmigo. Sacamos su primer libro. Y pues un día me llama, este verano además, que ha sido todo muy rápido, y me dice, oye Lorena, mira que estoy escribiendo un libro a Jesús Tomillero, ¿sabes quién es? Y al principio dije, ¿quién es Jesús Tomillero? Ya me puse a investigar en internet y ya dije, ah, ya le conozco, si le he visto en la tele. Y nada, le dije a Víctor que el proyecto me parecía súper bonito porque al final todos somos iguales y creo que hay que luchar por la igualdad. Me puse en contacto con Jesús, empezamos a trabajar entre ellos dos, el equipo que ha trabajado, como Verónica. Verónica, ¿por ahí dónde andas? No la veo. Hola, levanta la mano, que te estoy viendo.
Verónica.
Que nos ha ilustrado el libro con el dibujo. Belén, que tampoco se ha dado nada por ahí también, que nos ha maquetado el libro. Que al final ha sido un trabajo en equipo y espero que os guste, que hay que dar su hueco también a la lectura del CPB, que es muchísima, el último mayor publicado del CPB. Y sobre todo darle las gracias a ellos por ser tan valientes de llevar adelante este proyecto.
Claro que sí.
Me gustaría preguntarte si la editorial para escribir este libro ha tenido algún tipo de, te digo, por el formato, por lo que es y demás, ¿ha tenido alguna forma especial de estudios? ¿Lo habéis pensado de alguna manera especial? ¿Os ha costado más trabajo? ¿Habéis apostado por ello? Es una curiosidad que yo tengo.
Pues mira, sinceramente aposté por ello habiendo leído 3 capítulos, porque la han ido escribiendo sobre la marcha. Y hemos ido, pues, un poco, a ver, os voy a contar un poco la portada, porque sí queríamos transmitir, queríamos representar a Jesús en la imagen y queríamos transmitir, bueno, de ahí los colores, ¿no? Y quería, o sea, yo desde un principio dije a Jesús, quiero un fondo blanco, que sea un fondo llamativo, a mí el blanco transmite pureza, ¿no? Que yo creo que al final es lo que es un trabajo puro, hecho con el corazón y lleno de sentimientos.
Lo que tú quieres decir es que vamos a hablar mi mitad parte no diversa y mi parte diversa que trabaja con el colectivo de la JTB.
No te contesté antes la repercusión que me has preguntado. Sí. Lo estoy asumiendo.
Pero te la tenía guardada ahí. No importa porque tengo toda la tarde libre.
Pues lo estoy asimilando y yo necesito todavía un litro de pilas.
Bueno, yo por mi parte te agradezco muchísimo la apuesta y además creo que sois muy valientes y además yo voy a escribir un libro contigo, con lo cual tampoco el género es a lo mejor el género más normal, pero lo vamos a hacer y yo estoy muy contento por la parte que me toca y por la respuesta tan rápida vuestra. Y estoy muy contento porque tengo también aquí a Pablo Gómez Tavira. La política a veces en esto no se mezcla mucho, o parece que no da mucho la cara, o parece porque realmente en este tipo de actos no se prodiga. Pero de repente creo que ha sido rápido, generoso, que además has apuntado rápidamente, y me parece que solamente por eso él estar aquí con nosotros y decirnos algo, lo que vayas a querer sobre lo que se plantea aquí, como tú lo ves y por qué aceptas el venir a esta presentación, creo que por eso, de mi parte, te mereces un aplauso. Social de la Comunidad de Madrid del Partido Popular. Te dejo el micro y a toda esta gente maravillosa para que le digas el motivo de dar la cara a ti.
Muchas gracias, maestro Joao, por la estupenda conducción de este acto, y gracias a todos los que venís y venimos a acompañar a nuestro querido Jesús. Yo no soy gay, soy heterosexual, pero estoy enamorado de Jesús. Desde que lo conocí, desde que conocí su historia, y desde que lo he tratado, es una persona que realmente es admirable. Joven, con una sensibilidad exquisita, muy inteligente y con una fuerza interior extraordinaria que quien está cerca de él le contagia. Quiero felicitar a Lorena por la apuesta de esta editorial, que ojalá tenga éxito, que este libro se venda mucho. A Víctor, yo el libro lo he visto por primera vez esta tarde. Conozco a Jesús y su historia en las redes sociales, en los medios de comunicación se conoce su vida, y aquí vamos a entrar más en su intimidad. Te has desnudado aquí. Un esfuerzo que no es sencillo. Y hablaba el maestro Joao de la política. La política es algo muy importante, ¿no? Más allá del partidismo, ¿no? Y bueno, pues aquí me acompañan tres diputadas del Partido Popular que están ahí detrás, también hay otra. También hay una representante de Ciudadanos, y bueno, hemos visto una manifestación con motivo del orgullo del World Pride, del orgullo mundial, y estábamos todas las fuerzas políticas presentes en esa manifestación. La causa de la igualdad no es una causa de un partido, ni de la izquierda, ni de la derecha, es de todos, es de la sociedad. Y todos estamos por la igualdad de trato. La Comunidad de Madrid, la presidenta Cristina Cifuentes es muy militante de esta causa. Mucho. Me traslada un abrazo muy fuerte para ti. Jesús, ánimo, continúa tu lucha. Aquí hemos aprobado dos leyes, de manera unánime, por todos los partidos, una ley trans para defender los derechos de las personas transexuales y otra contra la no discriminación, contra la discriminación de las personas LGTBI. Y hay que seguir trabajando. La igualdad jurídica existe, pero la real no. Hay agresiones LGTBI-fóbicas, y en el deporte hay un gran tabú. El tabú de muchos deportistas que no salen del armario, que no se atreven a decir porque se lo prohíben sus clubes. Y bueno, pues aquí hay que hacer mucho en el deporte y en otros ámbitos. En la escuela hemos aprobado un protocolo contra el acoso escolar. Los niños sufren esto, los niños muchas veces tan encantadores son salvajes, y bueno, pues hay que educar desde muy pequeños a los niños en el respeto con los demás. Y bueno, pues Jesús ha luchado y ha sufrido mucho, y tenemos que ahorrar ese sufrimiento por el que ha pasado Jesús a muchas otras personas. Él era árbitro y se ha convertido ahora en un activista social. Ya es un símbolo, hoy es un icono. Por tanto, tienes una responsabilidad muy grande. Aquí hay personas, celebrities extraordinarias, a quien conocemos todos, a quienes respetamos. Qué bueno que estéis con esta causa por la que tenemos que seguir trabajando. No queremos una sociedad que discrimine. Igualdad de derechos para todos, y de obligaciones también, ¿por qué no? Sigamos trabajando en el entorno familiar. Fijaos, tenemos un programa en la Comunidad de Madrid que se creó hace 15 años y trabaja en la atención a las personas LGTBI. Las personas trans, hay muchos problemas de afectación social, de inclusión en el mercado de trabajo, pero hay un problema muy grande. Las atenciones que hacemos con psicólogos, trabajadores sociales que hay en el programa, más de la mitad de las atenciones sabéis a qué van referidas: a la aceptación dentro de la familia. Porque la aceptación social ha crecido, pero en el entorno familiar a veces cuesta. Y bueno, pues de verdad, Jesús, enhorabuena de nuevo. Víctor también, por lo que has escrito, y felicitarnos todos por estar aquí. Estamos convencidos de esta causa de la igualdad. Hay que convencer a muchos otros intolerantes que no quieren una sociedad igual para todos. Muchas gracias.
título.
Gómez Cabina, estás enamorado de Jesús y yo me he enamorado de ti.
Oh.
No se puede decir las cosas más bonitas y más claras y mejor. Maravilloso. La representante del grupo era de Ciudadanos. ¿Quién era? ¿Eras de Ciudadanos? ¿Quién era el otro grupo que había venido? ¿O no?
Yo vengo como
Peide. Ah, como Peide. Había amiga que y las nuevas generaciones del Partido Popular muy bien representadas, qué bien, qué guapas todas y qué altas. Y de UPyD, muchísimas gracias. Habíamos, teníamos gente de otros partidos.
No, yo de UPyD, es que el prólogo lo
ha... Es un compañero de ella, el que la ha escrito. Y el marido era director de un programa mío de televisión. Aquí está todo, todo está atado. Yo de verdad estoy muy contento de que haya representación política. Me gustaría si tenéis alguna pregunta, si alguien... tenéis alguna pregunta, si os podéis acercar o si la podéis hacer desde ahí. Estamos muy cerquita, tenemos a Regina Los Santos, que desde luego no eres futbolista, pero deportista con la que más, porque anda 17 kilómetros al día,
claro.
Adelanta los autobuses y ella es una maravilla. Tú, desde ahí tú tienes voz para decirlo, porque el mío no es nada.
No, no te preocupes. No, yo quería hacer una pregunta y también hacer o decirle a Jesús, como mujer de raza negra, que llevo muchísimos años viviendo aquí, también sufrimos, no en mi caso, porque como soy una persona más conocida, pero no es el tema. Pero quiero que tú sepas que estoy contigo y te entiendo. Pero lo más importante, no es solamente que estemos de acuerdo contigo, cariño, es que la sociedad, las mamás, los papás, educa a sus niños desde la cuna. Porque desde la cuna, cuando los niños van a jugar al fútbol, lo primero que les dice maricón son los padres. ¿Se entiende? Por eso quiero decirte, más que preguntarte, que tiene el apoyo de muchísimas personas. Porque todos los artistas que estamos aquí, los que más conozco, estamos con vosotros a muerte. Así que para adelante no le caigan.
Que voy, he quitado partidos de niños de 5 años, partidos de niños de 14, como de 7, de 21, y siempre lo que se insulta son los padres. Corre, ve por el maricón ese. Y sobre todo, a mí, los insultos que recibí, anda maricón, te vamos a reventar la cabeza. Eso por un educador de niños de 14 años. Yo creo que es lamentable qué educación le estamos dando a esos menores. También quiero decir que gracias a Dios, en este libro ha colaborado el Fútbol Club Barcelona. Ha hecho un prólogo, Gerard Guiú, que es director de marketing del Fútbol Club Barcelona y es homosexual. Te digo que el Fútbol Club Barcelona sí que me apoya en esta causa, como el Sevilla Fútbol Club, como la de Álvaro Pérez Calinense, como el Cádiz Club de Fútbol, y espero que muchos más clubes se animan a apoyar a los colectivos LGTB y a que no pongan impedimentos a sus futbolistas por decir que son gays.
Muy bien. Me están comentando que hay 3 prólogos, uno hecho por Gerard Guiú Ribé, que creo que es Relaciones Públicas del Fútbol Club Barcelona en Estados Unidos, de Rubén Falgueras Pradas y Javier Bezares Garrido.
Número
2
de
UPyD y gay. Que va todo, lo tiene todas 100 en DNI. Queremos decir que el libro se va a meter en Latinoamérica, en Estados Unidos y en España. En Latinoamérica la repercusión ha sido brutal, porque yo he visto las cantidades de páginas web que han salido entrevistas y que lo han puesto en muchísimas. Espero que no nos vayan a adelantar a nosotros aquí. Tenía una pregunta a Rosa Valenti, que creo que quería decirte algo, Rosa.
Mira, yo te quiero decir que antes también yo tuve tu edad y que hace muchísimos años, muchos, la plaza activa sueca, todo el mundo conocemos en la actualidad sueca, pero hace 25 años, 27, en esa plaza se puso una tarima chiquita y una persona como yo y otras personas más leímos un manifiesto a favor del mundo. Quiere decir que desde entonces hasta nuestros días se ha avanzado muchísimo con todas estas cosas, sobre todo con todo el sufrimiento. Ahora, hay algo que va a ser y que es difícil en la vida, decir, superar todo en la vida. Tenemos que superarnos nosotros mismos, como tú lo has hecho, pero conforme vamos cumpliendo años, las sociedades van cambiando. hoy en día ya hay una naturalidad, pero siempre tiene que haber personas que son incongruentes en todos los aspectos de la vida. Yo lo que te deseo de corazón, que sepas que el mundo del espectáculo siempre ha estado con el mundo gay, que los actores en general siempre, y las actrices, hemos estado rodeadas de vosotros, que creo que desde la época que yo firmé el manifiesto con unos cuantos más ha cambiado todo mucho, y que nosotros mismos también tenemos que luchar, porque la vida, desgraciadamente, eso de que admitir que todos somos iguales, no todo el mundo tiene esa capacidad. Con que uno le por tu vida, uno le por superarte a ti mismo, y que sepas que eres muy joven, pero que hace muchísimos años que se está luchando tanto por las trans como por vosotros, y que hoy en día, aunque haya alguien que se salte la línea roja, que los hay, como tú muy bien sabes, y todos, pero hay muchísimas personas que está súper asumido, y muchos padres, tienen asumido en la actualidad que su hijo o su hija es gay, cosa que hace unos años pasaba.
Esa es una cosa, el día que me quedaría tranquilo, el día que haya una transexual jugando a fútbol y sea tan normal.
Pero eso es muy... eso pasará, faltará mucho tiempo, pero...
Si es bueno, que llegará.
Pero lógicamente todo llega en la vida. Lo más importante que creo que es la tolerancia, ¿no? La tolerancia. Es la tolerancia y el ser una persona comprensiva ante las situaciones, cualquiera que sean. Con que te felicito.
Gracias. Que pasa por vosotros, estar aquí, pasa por una editorial que es generosa, por apostar por un género, pasa por un político que es generoso, don Pablo Gómez, por estar aquí con nosotros, pasa por un escritor que es generoso al ponerse en los pies de otra persona, en la piel de otra persona, perdón, y pasa por una persona que nos expone y se desnuda en un libro para abrir caminos y para abrir sobre todo caminos a otras personas, ¿no? que van a venir detrás, y esto es muy muy de agradecer. Yo te lo agradezco. Me gustaría, si alguien, por ahí es que estáis muy lejos, pero no sé si alguien quisiese hacer alguna pregunta,
la portada, que está preciosa. ¿Quién la ha hecho?
Vero.
Verónica, espera, que quiero que te oigan. Verónica antes me ha contado un poquito lo maravilloso de la portada, y me gustaría que también se lo dijeras a ellos. Pero no, yo, que cariño, bien tranquilo.
En primer lugar, es muy difícil hacer un dibujo y poder mostrar los sentimientos de una persona y darle el gusto de sacar lo que él tiene. He intentado que fuera lo más natural posible. Que Jesús estuviera guapo, igual por dentro que por fuera. Y tener todos los detalles posibles para que fuera un libro sencillo y que os gustara mucho, y así podéis comprar todo. Eso es lo importante. Así que espero haber hecho buen trabajo y que tenga mucho éxito.
Muy bien.
Te deseo a todos, a la editorial y a todos vosotros, que tengáis muchísimo éxito, ¿vale? Porque yo tengo que ir al teatro.
Tiene que ir al teatro, que es una invitación de Lara de Lindos, y ha sido generosa de estar aquí. Y es decir, que la Peli, que tenéis ahí en Cali, tenéis también a mi despedida de Pingo. Y lo ha declinado, igual que Marilicor, que está diciendo, para estar aquí. Por eso decía antes que este es un tema de generosidad. La generosidad da muchísima comprensión. Yo, Rapel, le agradezco a Marilicor, a todos, pero quiero decir que han suspendido eventos para estar aquí. Marian, que no se prodiga en ningún sitio, Marian, y también muy metida en el mundo del fútbol, no quería decir, pero yo creo que es una de las personas más relevantes que hay dentro del mundo del deporte.
El mundo del fútbol, y es muy fascista.
Muchísimo. Ojalá la selección femenina tuviera el alcance que tiene la selección española masculina.
Fui la primera mujer agente FIFA, llevo 14 años en fútbol, y créeme que aún me las veo.
Pues yo creo que también se merece un aplauso a la turma. Gracias, que tenía también esta
que lo tenemos allí, y está también con el tiempo medido, medido totalmente. También me he enamorado de él varias veces. Pablo, don Pablo, ¿qué quiere que haga? Me escribiré con Lorena en el libro. En verdad, todo lo de la unión de la política ahora con todo este mundo, don Pablo, ¿es así o hay mucho de cara a la galería? Aprovechando que ya le puedo hacer el atraco, quiero decir, porque, a ver, porque esto ahora vende muchísimo, quiere decir, me uno, que lo divino y demás. Yo, sinceramente, que me transmite usted que sí, pero hablo en líneas generales. ¿Me permite el atraco de recordarnos a esto?
Sí, sí, hay un acuerdo, pero no creo que solo por corrección política, sino por convicción. Lo que pasa es que hay otras causas, y Regina lo ha dicho muy bien, que aquí está, la causa LGTB tiene un lobby político importante, pero hay otras causas de desigualdad, de que no tienen, hay discriminación hacia las personas por motivo de su origen, muchas veces sí, la xenofobia, la aporofobia a los pobres, a una persona la apalean en un cajero, y eso no es noticia, pero eso está pasando por las noches, está pasando en Madrid, la aporofobia. Hay también pues el desprecio por el aspecto físico de determinadas personas. Hay muchos motivos de discriminación y hay que trabajar por la tolerancia. En este tema se han dado grandes pasos, grandes, jurídicamente, realmente queda mucho por dar, muchos pasos por dar, y en el deporte más. Pero hay otros ámbitos donde una sociedad tolerante es complicada. Tolerar a quien piensa de manera distinta a mí. En un día como hoy, además.
Claro.
Es difícil, ¿no? Pues quien piensa de manera... Y hay odio a quien tiene ideas políticas distintas a las de unos. Y eso se está viendo mucho. Pues la construcción de sociedad de tolerancia no es tarea sencilla. Corresponde a los políticos poner leyes, pero la sociedad tiene que ir madurando también en tolerancia. No es cosa sencilla.
Pité por primera vez un partido amistoso en Brunete, el Ayuntamiento de Brunete, que me apoyó, y fue el primero que vino, fue Pablo del Partido Popular. En eso sí que le tengo que agradecer. Le cogí el teléfono y dije, Pablo, voy a presentar mi libro, voy a venir conmigo a la mesa. Directamente me dijo, sí. Yo creo que eso es lo bueno de Pablo, ¿no? Que no es político, sino es un hombre.
Secreto, pero ya hablaremos. Bueno, ¿alguien más quería hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna curiosidad sobre el libro? ¿Cómo te llamas?
Vanessa.
Hola, Vanessa.
¿Qué tal? Me gustaría preguntarle a Jesús, normalmente cuando te dan tu primer libro, sientes algo porque lo que es tuyo ya no es tuyo, ya es del resto. ¿Qué has sentido tú cuando te han entregado el libro?
Pues la verdad es que no sé, el sentimiento de tener un hijo, ¿no? Yo creo que es como un hijo. Me han dado ganas de llorar y digo, perdón para atrás, digo, joder, qué bonito, ¿no? Es que está ahí toda mi vida, me he tenido con todos vosotros. Yo creo que es algo que lo que yo he pretendido es ayudar, ¿no? Ayudar a los deportistas, sobre todo ayudar a los jugadores, a que no tengamos miedo de decir, bueno, no tenemos que ir con un cartel diciendo soy gay, sino de que nadie le prohíba a decir que son gays. Eso es lo que he sentido, digo, wow, con este libro me ayuda a la próxima gente que lo diga.
Muy bien.
Bueno, nosotros tenemos, hay preparado un pequeño catering arriba, esperemos que nos acompañéis. La compañía la habéis hecho aquí ya con nosotros y eso es lo más importante. Yo creo que aquí hay que acoger muy bien a Jesús, que es el que realmente de todo es el protagonista, porque es el que ha puesto más carne en el asador. Y yo con esto os invito a que nos esperéis. Lorena, no sé si es arriba.
Es aquí.
Aquí mismo. Nos mováis. No tenéis que esperar. Nos mováis del sitio. Y aquí mismo, bueno, pues tenemos un casting para hablar. Nos hacemos una fotografía, nos mezclamos entre nosotros. Le comento esto a Pablo, que le tengo que decir. Todas estas cosas. Ay, el libro creo que sale a la venta. ¿Con qué precio sale? 15 euros, por favor. 15
euros. Adquirido ya aquí y yo creo que como en un mes aproximadamente se podrá adquirir en México, Argentina, Colombia, Chile y Perú.
¿Y por online?
Y online seguramente que también lo dejamos. Online, yo que os hagáis muchas fotos ahora, que las subáis, porque quería decir algo, María, sí, María de Mora.
Yo lo que sí que quiero decirte es que ojalá os las barreras ahora y perdire todas las barreras del mundo, ya no solamente a deportistas, sino a todo el mundo, y que salgan de ese pequeño armario de billetes que están en muchos espacios. Muchísimas gracias por atreverte a abrir tu vida al mundo y que todo el mundo sepa que todos somos iguales.
Marian, ¿alguna cosita querías decirnos, vida mía?
Quiero encargarle 25 libros para regalarlos en el cumpleaños.
¡Hoy, por favor! ¡Oh! Bueno, pues.
Yo quiero agradecer a todos vosotros, a Raquel por estar aquí, a Manuel de Mora, a todos los que estáis aquí, bueno, los nombres, yo espero con los nombres. Muchísimas gracias no solo a vosotros, sino a todos los que estáis aquí, seáis de a cantantes, seáis actrices, lo de verdad es lo que todos somos humanos. Gracias por estar aquí en este proyecto. También agradecer a mi pareja, que es el que me aguanta día a día, el que me aguanta cuando estoy mal, cuando he sufrido todo el acoso que he sufrido, y que este libro, sobre todo, contamos también nuestra historia de amor, que gracias a él se publica mi orientación sexual y vamos a ayudar a muchísimos deportistas los dos. Muchas gracias.
Bueno, yo no quería dejar de nombrar, aunque la habréis visto todos en el protocolo, ¿vale? Porque el catering que vamos a disfrutar va a ser también gracias a otras empresas, como es la FOR, no sé por dónde andan, pero también están por aquí.
La FOR, la Ibro.
Esteban Muñiz y Cima3, que es la imprenta, ¿vale? Así que...
También el evento vamos a tener un acto LGTB en una tetería de un amigo que se llama Tetería Ben Barex, que está en Chueca, como el nombre iba a Chueca. No se disfruta de allí. Para quien se quiera venir, pues está ahí todos invitados también.
Muchas gracias.
Pues amigos, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Lo voy a mirar una vez más aquí porque si no, no se puede. Pit Capricorn. Gracias, Marina San Pedro. Gracias, don Pablo Gómez Tavira. Gracias, Jesús. Y a todos y cada uno de vosotros, gracias. No os vayáis y tomamos un refresco aquí ahora, ¿vale? ¡Ay, las fotos! Subirlas a Instagram y dar mucha guerra, que a los que no hayan venido les va a dar mucha rabia. Subir las fotos. Hasta ahora, gracias.
Bueno, pues después de escuchar la presentación de Jesús Tomillero y de escuchar esta magnífica canción que nos relaja a todos, ¿verdad? Pues podría despedir el programa. Pero ya sabéis que no lo voy a despedir. Me vais a tener que aguantar un poquito más porque estos días de atrás tuve una reflexión, ¿no? Compartí con unos compañeros y la verdad es que, bueno, pues es el comienzo, ¿no? De la escritura, el comienzo de cuando uno empieza a escribir. Bueno. Más allá de los cuadernillos, los folios en sucio y esas poesías inconexas, ¿no? Cuando comenzabas a escribir en internet, que en aquella época eran los chats y los foros, los medios donde se escribían, los blogs ni existían tan siquiera, y no digamos ya las redes sociales tipo Facebook o Twitter, ¿no? La gente que he conocido, la alegría que me dio saber de algunos de ellos que al cabo de los años publicaron libros de poesía, le seguí la pista y se la perdí. Y mira que les he buscado en Facebook, en Twitter, busco sus libros y no hay manera. Y bueno, pues también compartía un poco, ¿no? La gente que conoces, los escritores, unos que directamente escriben de vez en cuando y pues no se plantean escribir un libro. ¿Por qué? Pues porque, como ellos dicen, yo escribo cuando me apetece y ya está. Y el que me lea y no tengo ningún problema, ¿no? Y luego, pues también pensé en los escritores, el mundo de la literatura. Cuando tú escribes y compartes en redes sociales, en blogs, lo que escribes, quieras que no, te estás metiendo un poco en el mundo literario. Pero, claro, tú piensas, bueno, yo soy escritor, quiero ser escritor, ¿no? Soy un proyecto de escritor, quiero ser escritor, pues voy a meterme en el mundillo. Voy a conocer escritores, voy a escribir mi libro y lo voy a publicar, ¿no? Para llegar a más gente. Porque digamos que en Internet se llega a mucha gente, pero, por increíble que parezca, hay mucha gente que no quiere saber nada de las redes sociales y que, aunque tienen e-books y tienen libro digital, siguen prefiriendo el papel. Yo particularmente leo de todo, pero tengo que reconocer que el papel siempre me atrae más que el e-book, ¿no? Aunque cueste más dinero, pero también, no sé, tiene un valor que no tiene el e-book. Bueno, no me ando por las ramas. El tema es que, bueno, pues ves escritores, ¿no? Ves en el mundo y ves que no es un mundo tan bonito. Es que no es un mundo tan bonito, que tú tienes la idea de que vas a escribir y vas a compartir lo que escribes con el mundo, y que al publicarlo en papel, pues vas a llegar a toda esa gente que no llegas por las redes sociales o por internet, ¿no? O por el libro electrónico, digamos. Y la verdad es que, pues no es así. Porque al final, los únicos que se pueden permitir el lujo de escribir única y exclusivamente, como dijo Javier Sierra en una entrevista, según leí, decía que admiraba mucho a los nuevos escritores porque no eran escritores solamente, sino que eran escritores, editores, publicistas, sabían de marketing, tenían que saber de todo, ¿no? Y es muy cierto, porque empezar en el mundo literario al final no es un camino de rosas, lleva mucho esfuerzo. Y ya no es el esfuerzo de escribir un libro, la creatividad, las horas que lleva y todo lo que va asociado a él, ¿no? Sino que también, pues, es el llegar a la gente, el que la gente conozca tu libro, que la gente sepa que has escrito un libro y que te quieran conocer, ¿no? Porque, oye, tú escribes un libro y la gente te ha leído en internet, pero, oye, ¿realmente quieren conocer todo lo que puedes ofrecerles? O se conforman con lo que tienen, ¿no? Entonces, es una forma bastante complicada de hacer que alguien confíe en ti como escritor y diga, bueno, pues tú eres un escritor novel, es tu primer libro, y, oye, pues me voy a tirar al charco, ¿no? Pues lo compro en ebook, que cuesta 1 euro, 2 euros, si es barato, y bueno, si me gusta bien, si no me gusta, pues bueno, ya me leeré a otros y ya sé exactamente lo que me ofreces, ¿no? Pero claro, también es cierto que mucha gente, al ser los escritores noveles, pues no se arriesga y siguen leyendo, pues no solamente bestsellers, sino escritores que pues se dedican exclusivamente a escribir y del resto se encargan su editorial, ¿no? Entonces, pues es un mundo difícil, y luego también se ve, ¿no? Que dices, bueno, pues esto sería como una hermandad, ¿no? Los escritores. Bueno, pues sí y no. La verdad es que es complicado conseguir que gente reconocida pues llegue y te digamos te eche un cable, ¿no? Suelen echarlo, ¿eh? No quiero decir que la gente, los escritores que ya están consagrados, son reconocidos, o llevan mucho tiempo ya mostrando su creatividad y su calidad al público, al lector, ¿no? No ayude a los autores noveles o independientes, ¿no? Ese es otro tema. El autor independiente tiene muy difícil llegar al público. ¿Por qué? Pues porque está solo ante el mundo. Está solo ante el mundo y no puedes llegar a una librería y decir, oye, te dejo mis libros y que la gente los compre. No, la librería no te los va a coger. ¿Por qué? Pues porque esto es un tema, pues no sé, está montado así, ¿no? Las librerías tienen libros de lo que ofrecen las editoriales y con un, ¿cómo se llama?, una distribuidora, ¿no? Si no tienes distribuidora o una editorial por detrás que te respalde, difícilmente vas a estar en una librería. Pero bueno, Amazon e Internet ha simplificado mucho esto Lo que pasa es que, como he dicho antes, hay gente que sigue queriendo papel y gente que quiere llegar a las librerías, no voy a decir nombres, pequeñas o grandes, y compras tu libro, ¿no? Entonces, pues si no tienes todo eso por detrás, un autor novel al final es, no digamos invisible, pero casi. Y bueno, la verdad es que es una cosa que reflexioné sobre ella, porque la verdad es que amo, como todos mis compañeros de radio, ¿no? Y sobre todo como nuestra querida Bascom, que esta semana lamentablemente no ha podido estar con nosotros, aman este mundo literario, aman la literatura, y no solamente son escritores, sino que también son asiduos lectores de todo tipo, desde la poesía hasta la novela negra, ¿no? Pasando por un montón de géneros literarios que existen, incluido artes escénicas, ¿no? Por ejemplo, el teatro, digamos que es una arte escénica, pero es literatura al fin y al cabo. En fin, que yo no os quiero liar mucho más y la verdad es que, bueno, pues esta era mi pequeña reflexión, ¿no? El mundo literario, qué duro es, pero a la vez, qué bonito. Y bueno, pues habrá que seguir en este mundo, no solamente luchando, sino ofreciendo a los lectores y a la audiencia que sois vosotros, material para soñar, crear y vivir en un mundo totalmente diferente al que nos muestran los telediarios todos los días. Y ahora sí, amigos y amigas, el programa toca su fin por esta semana. Ha sido un placer poder estar con todos vosotros y sentir vuestra compañía, aunque estéis lejos y tal. La verdad es que se siente vuestra energía a través de las ondas. Y como dice nuestra querida Bascom, desde este árbol donde nos reunimos todos por las noches bajo sus ramas y bajo el cielo estrellado en estas noches gélidas de otoño, que va aproximándose el invierno, poder compartir con todos vosotros cultura, arte y, como no, conocer a gente, ¿no? Conocer gente nueva que tiene mucho talento y estos magníficos compañeros que tenemos en Radio Universo Literario y que amenizan mucho los programas y os hacen ver cosas que seguramente no conocíais y descubrir otras que son novedad. Entonces, bueno, pues yo poco más os puedo decir que muchas gracias por estar con nosotros una semana más y os esperamos la semana que viene en otra emisión de Radio Universo Literario, que gracias a este medio fantástico que es Internet nos permite llegar a todos vosotros, estéis donde estéis. Nada más que decir, salvo buenas noches y dormir felices.